casi siempre acaban en nada cuando se enfrentan.
Vamos a viajar por España en la que hemos bautizado como Ronda de Aplausos, por Madrid, Cádiz, Bilbao, La Coruña, Barcelona, Oviedo, Valencia, Salamanca, Pamplona.
La muerte siempre presente.
30 días de estado de alarma, 30 días confinados en casa, y cuando llega el fin de semana parece que no decae las ganas de aplaudir a nuestros sanitarios, a todos los que nos hacen posible la vida en esta cuarentena. 8 en punto, 7 en Canarias. Tiempo de juego, sintonía Cadena COPE, Madrid, Erifrade.
Oficialmente las ventanas de mi barrio se citan dos veces, a las 8 alientan.
Cádiz, Rubén López.
Desde el sur, el sonido de la ilusión, el sonido de la esperanza. Andalucía, Cádiz resiste para toda España.
Bilbao, José Ángel Peña.
No solo en Bilbao, sino en todos los pueblos de Vizcaya, ni la lluvia ni la tormenta ahogan los aplausos.
A Coruña, Pepe Torrente.
Con la gente marinera, Paco, no hay quien pueda. Bocinazos a tope en A Coruña.
Barcelona, Joan Maggiore.
Barrio del Guinardo. Aquí la gente tampoco desfallece. Al contrario, veo cada vez más gente en los balcones y los aplausos me suenan cada vez más a empezar a ver la luz al final del túnel.
Oviedo, Pepe Pérez.
En Oviedo el cielo está nublado, pero la gente aquí está segura de que el sol va a volver a salir.
Valencia, Hugo Ballester.
Valencia resiste con más fuerza que nunca, Paco.
Salamanca, Pablo Acebo.
Balcones agradecidos, balcones llenos de esperanza en Salamanca.
Pamplona, Alberto Sanz.
En Pamplona, aplausos y sirenas. Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Foral y Policía Municipal, aquí para animar los aplausos desde Pamplona. Escuchamos.
Y cerramos el círculo de nuevo en Madrid. Melchor Ruiz.
Con aplausos de reconocimiento, no solo a los sanitarios, pero también de ilusión, de esperanza, y con muchos niños dibujando y poniendo sus dibujos en las ventanas en señal de esperanza.
Sigue el ritual, 8 de la tarde y 3 minutos, 7 y 3 en Canarias. Noticias del día. Álvaro Echeverría.
Y la noticia es que se acaban las medidas extremas de hibernación económica, como lo llama el gobierno, aunque eso sí, se va a seguir sin poder salir a la calle ni se relaja el confinamiento. Solo que los trabajadores no esenciales volverán a sus puestos. Eso es lo que cambia, por si acaso lo recordaba la secretaria general de Transporte, María José Rayo.
No estamos en ningún proceso de desescalada. Es muy importante que seamos conscientes de que continúa el estado de alarma en las mismas condiciones de limitación del derecho a la movilidad que teníamos antes de estas dos semanas en las que ha estado vigente.
Y preocupan también los contagiados por coronavirus, pero que son asintomáticos y que no lo saben. Mañana muchos vuelven al trabajo y se teme un posible repunte de los casos. La subdirectora del Centro Coordinador de Emergencias, María José Sierra, se ha referido a los estudios que se están realizando para conocer la incidencia de esos asintomáticos.
Y hay estudios que hablan de un 5%, de las personas infectadas a lo mejor un 5%, otros llegan al 10%, incluso algunos algo más. No hay estudios reglados en España para ver cuánto hay, pero sí que claramente se ha ido observando desde que comenzó este virus, que hay personas que se infectan, pero que no manifiestan síntomas, son personas asintomáticas.
Y el número de muertes registradas en Reino Unido por COVID-19 ha aumentado en 737 en las últimas 24 horas, un total de 10.612, una cifra que es algo inferior a los 917 fallecimientos confirmados el sábado y al récord de 980 anunciado el viernes, que además fue la mayor cantidad registrada en un día en un país europeo.
Ya están por ahí Poli Rincón. Hola, Poli.
Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo
y
estamos?
El gran Guaso. Hola, Tomás.
Un fan de Doña Amparo.
Grande,
buenas tardes.
España,
Doña Amparo,
¿verdad?
Doña Amparo es España, cojones.
Ahí está.
Esta mañana, para excitarles, les he mandado un meme que me había llegado que decía, sí, ¿dónde están los listos que decían que el Madrid no llegaba vivo
ahí
a mayo en Champions?
Ahí está, ahí está, ahí está.
¿Y qué te he contestado yo?
Ahí, ahí, dilo, dilo,
no sé
cuéntalo.
Qué de Asensio ha puesto.
No, no, de Asensio no. Dilo, literalmente. La
decimocuarta
está en camino. ¿Es correcto?
Como acabe en decimocuarta...
¿Y vamos a dónde? ¿Dónde vamos a ir tú y yo? ¿Dónde vamos a ir?
Empelotados a las Cibeles.
Exactamente. Ahí. Vamos empelotados, sí, a las Cibeles.
Será
con una bandera solamente y una bufanda. Ahí está. Para taparnos, o sea, los pechos
se cumple,
y otro.
¿Eh?
Oye,
¿cómo?
Pero...
Como que las promesas se cumplen. La decimocatorce... Vamos, te voy a decir una cosa. Nos van a detener. Nos meterán en la cárcel, donde sea. Pero tú y yo nos subimos a las Cibeles a lo más alto, Guas.
Yo calculo que la final de la decimocatorce es el 14 de febrero.
O sea, además, Paco, tú sabes pero que Guas y yo tenemos una experiencia y nos pasó en Nueva York, ¿te acuerdas, no?
Y tanto.
Nos subimos a la Estatua de la Libertad y tuvo que venir la policía a bajarnos.
¿Por qué?
Y nos bajó.
¿Qué hiciste?
Pero, bueno, pregúntale. Pregúntale a Guaya, eso que te lo cuente él, yo me callo, yo no digo ni puya.
¿Cómo te diría yo? Maniobras
no se puede decir, no se puede decir.
Maniobras obscenas.
Exactamente.
Pero sí, la estatua se sube por dentro por un ascensor.
No, nosotros subimos por fuera, que es peor, por fuera.
Spiderman 2, anda, anda.
¿Qué? ¿Te crees que es mentira? No nos crees, Guas.
No te está diciendo los metros, pero lo hicimos por fuera.
Exactamente.
González, pero tú eres una amenaza, ¿no?
Lo hicimos en Wall Street, en una Estatua de la Libertad que hay en Wall Street, en la puerta de Wall Street, pequeñita.
La gente
y claro, la vimos y nos tiramos allí y nos abrazamos, pero claro, tenía ciertas cosas que estaban a la mano y allí fuimos. Ahí. Claro, nos detuvieron, evidentemente.
Ya me enteraré. No sé cómo está el estado de ánimo de España. El de estos dos, estos alegran la vida a cualquiera. ¿Quién es, a ver si digo bien el nombre, Pandelis Perakakis, Elia?
Es un jugador de baloncesto. No.
Es un investigador de la Universidad de Granada, que hace ya como unos 10 días nos llegó que estaban intentando averiguar eso que te preguntaba hasta ahora, ¿cuál es el estado de ánimo de España en esta pandemia y en cada momento del día, también en función de las ruedas de prensa que se van dando, las noticias que se van conociendo, saber cómo nos encontramos?
¿Ah, sí? ¿Y sí, eso se testa incluso por horas?
Pues estaban en ello, lo que no sé es cómo les está saliendo la cosa.
Hola, Pandelis.
Hola, buenas tardes a todos.
Encantado de saludarte.
Igualmente.
¿Qué nombre tan japonés tienes, no? O alemán, ¿de dónde es?
Más cerca, Grecia.
Nosotros pensábamos que eras el base del Panathinaikos.
No, ¿tú eres familia de Manolas?
Claro, mi familia.
¿Sí? Oh, ¡qué extraordinario! Primo, lo he encontrado.
Hablan igual, Guas, hablan igual, te das cuenta, ¿no?
Es que ayer puso Guas un tuit que era, se cumplen no sé qué años de Manolas, del gol
Manolas,
de
Manolas.
De Manolas.
Eso va a quedar para siempre ya, que es lo peor.
Oye,
estos
Pandelis,
son recién llegados, sí, pero yo soy muy griego.
¿Eres nacido en España o eres nacido en Grecia?
En Grecia.
Ah, vale.
Llevo
vale.
Aquí, sí.
¿Cuánto llevas aquí?
17 años van a ser.
Sí. Pues ya te queremos, Pandelis, no te preocupes.
¿A qué es mucho más fácil el español que el griego?
El español
bueno,
que el
griego.
Sí.
¿Ves?
Sí.
Oye, ¿que estáis del norte o del sur?
La habilidad de cada uno.
Del norte.
Del norte.
¿Estáis desarrollando una aplicación para averiguar el estado de ánimo de España? ¿Esto cómo funciona? Cuéntanos.
A ver, que es exacta. La idea es intentar registrar con una aplicación móvil que lanza preguntas a lo largo del día cómo va evolucionando el estado de ánimo a lo largo de este confinamiento.
¿Y podemos responder todos?
Claro. Es abierto al público, datos totalmente anónimos. Y contamos con la participación ciudadana para poder registrar el mayor número de datos para que sean algo representativos, ¿no?
Dime la que me la voy a bajar ahora mismo.
¿Tenéis web o qué?
Entonces, sí, se mete por la página web que es COVID, como la ¿cómo? Enfermedad, AFECT con dos Fs.
COVID, AFECT.
AFECT con sí. dos Fs y punto info.
Punto info. COVID, AFECT con dos Fs, punto
AFECT,
info.
Acabando info. En T, sí.
Ah, AFECT.
Affect, sí, ah, es la palabra.
Vale, afecto, de afectación, vale.
Como de afecto, sí, pero
estoy
del
dentro.
Inglés, dos Fs, sí. Ahí
vale,
está.
Info. ¿Y ahí cuántas preguntas hacéis?
Bien, ahí hacemos, aparte de un cuestionario inicial que recogemos algunos datos demográficos, de por ejemplo, y también relacionados con la emergencia, en características de la vivienda, con cuánta gente está confinado, algunas preguntas con respecto a la enfermedad, si ha sido diagnosticado o no, ejercicio físico, por ejemplo, cuándo realizaba, cuándo realiza. Esas son unas preguntas iniciales y luego, a lo largo del día, las hacemos solo dos preguntas muy sencillas. Primero, ¿cómo se siente usted ahora mismo? Y la otra es cómo de activado siente el cuerpo. Porque con estas dos preguntas podemos hacer una buena inferencia del estado emocional de la persona.
¿Y estáis trazando ya una idea general? O sea, ¿tenéis ya suficiente participación como para responder alguna pregunta?
Tenemos más participación aquí en Granada, que es de donde estamos. A partir de mañana vamos a lanzar una campaña publicitaria un poquito más a nivel más nacional, por ayuntamientos, por otros grupos de investigación, por organismos. Entonces esperamos más participación a partir de mañana. Con lo que tenemos ahora de Granada, que tenemos un poco más cantidad de datos, vemos un deterioro con respecto a cómo estaba, decía que estaba la gente antes del confinamiento.
Si lo tuvieras que evaluar, antes del confinamiento, ¿en qué estaríamos? ¿En 7 y ahora en 5 o cómo?
Sí, seguimos no estando por debajo, digamos, en la escala podemos ir de muy... Hay un mapa que tenemos ahí en la página que la gente cualquiera puede ver. Si vamos en la escala, vamos de muy mal hasta muy bien, y en el centro, digamos, el neutral es el cero, seguimos diciendo que estamos por encima de cero, o sea, más cerca de bien que del mal, pero menos que antes. Si antes estábamos en 7, sí, ahora podemos estar en 6 o en 5.
¿Notáis, por ejemplo, si es la peña más tiene mejor ánimo por la mañana o por la noche?
Podemos hacerlo, pero de momento la cantidad de datos no nos permite tanto nivel de detalle. Pero, claro, pues vemos a lo largo del día como también cómo influye la hora, tanto en el estado físico como en el estado emocional.
Claro, es que esto depende mucho. A mí, por ejemplo, me cuesta más levantarme y por la noche estoy con todo el ánimo del mundo. Pero hay otras personas que no, que se usan cayendo la noche como que le entran los miedos y los malos rollos.
Claro, claro. Nuestro interés de investigación, ya antes de empezar con este proyecto que ha sido ahora una emergencia, ¿no? Nos interesan los cambios a lo largo del día y más en más tiempo. Entonces, siempre observamos lo que dices, ¿no? Que puede haber variaciones a lo largo del día, como los ritmos del cuerpo mismo, circadianos, ¿no? Hay gente que nos cuesta más una hora, otra, pues lo mismo va el estado de ánimo.
Tú, por ejemplo, Poli, ¿estás igual de loco por la mañana que por la noche?
Yo creo que sí. Yo creo que a mí no me varía prácticamente nada.
¿Tienes el mismo ánimo a levantarte que al acostarte?
Es que si no tuviera el mismo ánimo, como bien estás diciendo, sería terrible levantarte y sería terrible acostarte. Yo creo que cuando uno se acuesta tiene que estar tranquila la cabeza, porque si no los sueños pueden ser pesadillas. Y yo creo que cuando tú te levantas tienes que levantarte y decir: Dios mío, gracias por tener un día más.
¡Olé!
Entonces, hoy es el primer día del resto de mi vida. Eso lo digo todas las mañanas.
¿Eres más de feliz por la mañana o por la noche?
No, a mí me pasa lo que el Poli. Yo por la noche me puedo andar a las 3 de la mañana. Nosotros tenemos el cuerpo hecho a dormir entre claro, sí, y media y 2 de toda la vida, ¿no? Y duermo como un niño. Yo, si son las 2:30 por ahí, me dan las 10:30. Mi mujer se cabrea.
Porque tu mente es pura. Tu mente es pura. Es purísima.
Claro, y noble y limpia.
¿Qué dices? Exactamente. Oye, Pandelis, no. Perdona que te pregunte. A mí se me podría hacer. Es que mira, estoy intentando meterme, pero no soy capaz de meterme. Pero vale. ¿Eso qué hago? Cuando me lo baje, me has dicho COVID. Arroba, ¿no?
No.
Ah, no, arroba no. COVID, con razón no me salía.
Affect, A-F-F-E-C-T.
Todo junto, sí. info. Vale, eso. Vale, perfecto. Con razón sí, no me
lo
salía.
Ya, ahora lo entiendo. Que lo sabe.
¿Ves?
¿Qué dices, Evi?
No, que lo he estado haciendo, me he registrado mientras Pandelis iba diciendo los datos, y entonces luego al final lo que te da es un mapa de España y también por provincias, donde está la gente un poco más y un poco menos animada. Como decía Pandelis, no es tan significativo ahora, porque efectivamente se ve que donde tienen más casos registrados es en Granada, que es donde ellos han empezado el estudio, pero se ve que, Pandelis, corrígeme si me equivoco, pero en sí, verde es donde está la gente un poquito más animada, ¿no? Cuanto más verde, mejor estado, ¿verdad?
Exacto.
Y sí, la parte roja un poquito más chunga. Entonces,
¿Qué está rojo?
Está rojo Andalucía.
Claro.
Sí, está rojo Extremadura y está más en verde Madrid y en el norte, País Vasco, tal, está más en
es
verde.
Es que realmente solo de momento podemos hacer caso a los datos de Andalucía,
sí,
y
que no
sobre todo Granada,
sí, sí.
Sobre todo Granada.
Vale.
Pero por lo menos te da más pistas de qué tipo de información podría aportar esta iniciativa, que Luego en el mapa de Granada hay una pestaña que entramos ya en Granada y vemos que también podemos hacer un análisis por barrios, porque pedimos código postal. Entonces una idea interesante es ver incluso dentro de una ciudad o un...
¿Qué zonas están mejor y no?
Querido amigo, ¿yo esto se lo puedo hacer a mi mujer o tiene que ser...? No se puede.
Se lo puedo hacer a mi mujer.
Se lo pongo. Y que ponga el dedo o algo y que me diga a ver cómo está, ¿no?
Que pueda dar un guantazo.
La evolución de tu web, y cuando los datos sean más genéricos, claro, por toda España, vamos informando de qué provincias están. En realidad es que nos apetecía mucho llamar a Pandelis Perakakis, que nunca habíamos entrevistado a nadie que tuviera ese nombre tan chulo.
Pues más caído fenomenal, Pandelis.
Ya con razón suficiente, ¿no? Para aparecer.
Eso es.
Solo Pandelis, por el nombre.
Enhorabuena, Muchas gracias. Hasta luego.
Nombre, Pandelis.
Es que tenemos solo 5 minutos para ir con el siguiente asunto. Porque a las 8:20, el tonto, porque es que le tengo que llamar tonto, de Joseba Larrañaga, que me propuso un tema maravilloso, se vuelve a meter en la tele. Entonces, justo le pongo en esta hora de 8 a 9 y justo se tiene que meter en la tele de 8 y 20 a 9.
Vaya, qué casualidad.
Joseba.
Hola, hay 25, pero de todas formas, es que mira que os lo llevo advirtiendo. Cualquier hora del fin de semana me vale menos de 8
y
media.
No, pues a mí no me pusiste nada de 8 a 9, no me pusiste nada de eso. No,
que lo vimos, no lo habías puesto.
Que me pregunte a mi Pandelis, verás tú lo que le respondo. Yo no estoy rojo, estoy marrón.
Bueno, escucha, que vamos a hacer. Yo leo lo que me dijo el otro día Joseba. Vamos a hacer un gimnasio virtual. A través de Zoom, para todos los oyentes de Tiempo de Juego. Le podemos llamar el partidazo, el Tiempo de Juego, como lo queramos llamar, Deportes Cope. Yo creo que sería mejor llamarle Shankar Gym.
Shankar Gym.
De hecho, vamos a lanzar una foto ahora mismo para explicar por qué Shankar, nuestro jefe de deportes, merece llevar el... ¿no? Porque es que Shankar está muy trabajado. O sea,
sí, es como el Buda. Le podemos poner ahí en la parte de arriba.
En segundos estará lanzado en el Twitter de Tiempo de Juego, @TJCope, el porqué de este nombre. Está Mansilla lanzando la imagen.
Claro, van Cristiano, Aznar y Shankar.
Y lo que sí es absolutamente serio es... ¿Quién pone Joseba al frente? Bueno, ¿quién se pone al frente de este gimnasio?
Sí, porque ha sido un ofrecimiento de él. No, es un crack. A ver, hay que hacer deporte, pero hay que hacer deporte sano, porque habréis visto miles de tutoriales de gente que no tiene ni puñetera idea y que nos...
¿Cómo? Vamos a hablar luego con un traumatólogo que está cansado de recibir lesionados,
claro,
por el tonto en casa.
Pues precisamente por eso. ¿A quién hemos recurrido? Bueno, pues al tío que más sabe de fitness en España, el que trajo el spinning a España, el que creó la batucada, el que creó el método XT29, que es un pedazo de crack, que se llama José Esposito, que iba a decir que es un hater del Tiempo de Juego y que a ti te odia, pero es todo lo contrario, porque este tipo es de la familia.
Trajo el spinning a España y creó la batucada.
Él y su hermana, sí señor.
Claro, por eso creó la batucada, porque lo bailaron los dos.
Una eminencia.
Claro.
Yo es que he visto una foto de él con varias influencers, entre otras una compañera. Ay. Y la verdad es que estaban todas muy bien entrenadas. José Espósito. Hola, José.
Hola, Paco, muy buenas.
¿Cómo estás? Encantado de saludarte.
Buenas tardes. Igualmente, un placer.
O sea que... ¿trajiste el spinning? ¿En qué año llegó el spinning a España? Pues si debe llevar 20 años, ¿no?
Pues mira, es lo que dice, que soy un tío un poquito mayor.
No, pues yo te he visto en la foto y estás cachas y...
Sí, la voz la tiene joven, ¿eh?
¿Qué
estás, a los 70 ya? ¿En los 70 más o menos?
Estoy viendo 69 de estoy.
¡Hombre, qué bien! Este es de nuestra quinta, guau, de los nuestros. ¡Qué bueno!
Y creaste la batucada, entonces... pero es que estamos hablando con un premio Nobel, joder.
Yo cuando jugué el fútbol y me lesioné, tuve la criada. Y no era tan bueno como Poli, pero me lesioné, entonces me fui a Estados Unidos y ahí empecé a decirle.
Te oímos un poco raro. Mantén la distancia que puedas con el teléfono, porque te oímos un poco raro.
¿Hola? ¿Ahora?
Ahora, perfecto.
Ahora fenomenal.
Vale, pues nada, me lesioné, no era tan bueno como Poli, y me lesioné, tuve la triada, y entonces me fui a Estados Unidos a recuperar. Y ahí pues vi todas las tendencias del spinning y entonces me lo traje toda España. Y después con mi hermana...
¿Ahora dónde curras?
Ahora tengo mis propios centros, que se llaman Monday, y estoy en Barcelona. Yo estaré en Madrid, dentro de 2 meses hago un centro en Madrid. Y bueno, después de Batuca, ¿te acuerdas de aquella Operación Triunfo? Que tuvo mucho éxito, que está... de hecho, con la COPE estuve haciendo una gira con Luisja, con Rosa Rosado. Estuvimos ahí dando vueltas por toda España. Pues creé un método que se llama X39. Son 29 ejercicios que se hacen en 29 minutos.
En 29 minutos. Sí. O sea, estamos explicando lo que va a ser el gimnasio virtual, Shankar Gym o como lo quiera llamar José.
A más de un minuto, a más de un ejercicio por minuto. Espera, Poli, uno.
Luego ya nos lías a todos tú, Poli, pero ahora quiero enterarme bien de cómo va a funcionar esto. ¿Por dónde se puede seguir el gimnasio virtual? ¿Por YouTube o por dónde es?
No, al final, Paco, no es por Zoom, ¿eh? Al final hemos decidido, Álvaro ha decidido que sea, Álvaro y José han decidido que sea por Instagram. Va a ser por el Instagram del partidazo, pero cuidado. Vamos a compartir los enlaces en todas las redes sociales de COPE, en Tiempo de Juego, en Deportes COPE, en Lama, en El Partidazo, o sea, en todas. Y desde ahí va a haber enlaces directos para meterse todos los días, a partir del martes, todos los días a las 6 en punto de la tarde en directo.
A las 6 es la clase en directo, pero luego tú lo puedes ver, si lo puedes hacer a las 8, puedes rescatar esa clase, ¿no?
Sí, yo supongo que lo grabaremos, y si no lo grabaré yo, bueno, pues, si es donde colgaréis.
6 de la tarde desde el martes, 29 minutos.
Exacto.
¿Podemos ir vagos y gordos o es muy, muy exigente?
Mira, lo bueno que tiene, de hecho lo hacemos por esto, porque la gente está dando clases aquí en directo y no piensa realmente quién hay detrás del móvil, quién hay detrás de la tablet, del ordenador, porque tú estás dando una clase, hay gente que está dando clases y puede haber un niño ahí haciendo una clase o puede haber una persona que tiene osteoporosis o de diferentes edades. Entonces, lo bueno que tiene este método, que se llama X39, y lo que vamos a hacer es que nosotros, durante el día antes, indicaremos la sesión que vamos a hacer, el nivel de la sesión y a quién va enfocada. Pues mira, el nivel de mañana es medio alto. El pasado mañana es para toda la familia. El próximo día es el nivel, ¿sabes?, más avanzado.
Porque... Vale, lo vas explicando. ¿Hace falta algo? ¿Quiere decir esterilla o colchoneta? ¿Nada?
Nada, porque la gente no tiene... A mí me hace gracia, ¿sabes? No me gusta mucho cuando se ponen a levantar botellas, se ponen de 20 kilos y latas de atún. Pues no, claro, trabajar con el cuerpo, con tu propio cuerpo. Yo sé, ya sabes, con tu propio cuerpo tú puedes...
Ni pesas tampoco, no hace falta... El T-Rex que dice Poli tampoco hace falta.
El T-Rex es el que yo utilizo, querido amigo, el T-Rex.
Ya te digo yo que no hace falta, que el propio cuerpo de cada uno sirve de pesa y vamos a sudar un rato y vamos a tener unos culos y unas abdominales que no hemos tenido.
Y ha dicho una cosa importantísima que te lo has preguntado, que no hace falta nada, puedes ir en pelotas, o sea que no hay ningún problema.
Mientras no le des al vídeo en Instagram, puedes ir en pelotas.
Pero se suda, es que yo sí se suda...
Mucho, Paco, mucho, mucho.
Bueno, eso depende de la intensidad que tú pongas, pero si son 40 segundos de entreno de cada ejercicio y 20 de descanso. Yo enseño ejercicio, 40 segundos de entreno, 20 de descanso, 40 segundos de entreno, 20 de descanso. Y durante cada ejercicio nosotros daremos variantes de ese ejercicio, por ejemplo, pues hazlo con las rodillas, hazlo sin las rodillas, ¿sabes? Pues si haces un push-up, porque no sabemos la gente que hay detrás, entonces tenemos que ver. No, tenemos que dar distintas opciones para que todo el mundo pueda.
Claro, el que está fastidiado de una pierna o no sé qué, pues le dirás, el que no pueda, que no lo haga, ¿no? Que nadie ande forzando lo que no debe.
Oye, yo que tengo las dos piernas estropeadas, no hago ninguno, entonces.
No, mira, yo estoy operado 5 veces de la
tirada. No, tú, me imagino. Oye, es que mira, a mí me han puesto prótesis por fuera ahora, porque me tenían que haber operado, pero no han podido. Porque se les complicó un poquito la cosa, pero no te lo voy a contar aquí ahora mismo. Y entonces ya ahora mismo llevo unas prótesis que me llegan desde un poquito más abajo de la ingle hasta el tobillo. Y me las voy ajustando yo todos los días, sobre todo los laterales, para meter las tibias para adentro y todo lo de la rodilla. ¿Qué hago?
Bueno, tú tienes un tratamiento personalizado, me parece.
Tranquilo, que...
No, tú ya no te me vas a despistar, a ti te busco yo, ¿eh? Ya sé que en Madrid vas a poner un gimnasio, en cuanto vaya a Madrid te busco, vamos, ya, para que tú me veas.
Ya puedo quitar el teléfono.
Yo se va a quitar el teléfono ahora.
No. Poli, este es de la casa, ya te digo, este es
por eso,
no hay problema.
¿Qué tal la alumna es Elena Condis?
Muy buena, la verdad que entra muy duro. Sí, la tengo... 2 días por semana, cuando la dejáis que se escape un poquito, porque siempre digo, oye, que ahí entreno a las 7, no puedo, que tengo que entrar.
Entrena influencers famosos.
Después de Bogarde ya viene ella.
No te preocupes, que ya nosotros te lo rebajaremos, tú tranquilo.
Sí, vosotros aumentáis el nivel.
Como entremos el polillo, estás liquidado.
Oye, pero mola mucho que un tío de su trayectoria quiera compartir con todos los oyentes de
ese maravilloso
de Tiempo de Juego su sabiduría y que no la liemos parda. Que repito, vamos a hablar ahora con
Paco. Ha dicho una cosa muy importante. La gente cuando ve ciertas cosas, yo te lo digo, pues cuando voy a hacer la rehabilitación en mía y tal y cual, y te hablan, y la gente se pone en la casa sin tener ningún conocimiento, absolutamente nada, hacer cosas que tú alucinas.
Peligroso, pero claro.
Y luego te lo quieren explicar a ti, me lo quieren explicar a mí allí, y ya cuando ves lo que hacen, claro, luego a los 2 o 3 días ya no aparecen y están 3 meses sin aparecer, pues les ha dado de todo, absolutamente de todo.
Bueno, que Joseba se nos va. Joseba, ¿algo más para José?
No, que lo dicho, a partir del martes en el Instagram del partidazo, pero insisto que desde todas las cuentas de COPE, Tiempo de Juego, Deportes COPE, la AMA, ahí tenemos el acceso directo para estar lunes, de martes a viernes, y el fin de semana le vamos a decir que haga alguna para que así podamos conectar en tiempo directo y en tiempo de juego en directo, y así podamos decir, ¿qué está haciendo ahora? Está haciendo push-up, está haciendo abdominales, te vas a hacer estas.
Sí, pues, José, qué alegría.
La verdad es que os doy las gracias por no sé, darme una plataforma para poder ayudar a tanta gente, porque bueno, en estos días lo más importante es ayudar, ya luego nos volverá todo. Y es como dice, pues la verdad es que está todo el mundo haciendo unas locuras que no puede ser, y tenemos que concienciar a la gente de que ahora lo que tenemos que hacer es deporte para aumentar las defensas para cuando salgamos fuera. No, la gente está entrenando 2 y 3 horas al día y eso es un error.
José Espósito, es un placer contar con esa idea tuya.
Magnífico.
Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Gracias también a Joseba. Ya hemos publicado la foto del Shankar Gym, después de 3 semanas haciendo Shankar Gym, como está ahora nuestro jefe de deportes.
Una cosa extraordinaria.
Un traumatólogo, Adrián Gallego. Hola, Adrián.
Hola, buenas tardes.
Apellidándose Gallego, ¿saben de dónde es?
Sí, de Galicia, Santiago de la Compostela.
Que lo suyo. Tú estás especialmente sensibilizado, nos dice Santi Peón, nuestro compañero, con que tenga cuidado al hacer el tonto en casa. Una cosa es hacer ejercicios y otra cosa es hacer el tonto. Y que a lo mejor la gente se pone a hacer abdominales y se está fastidiando las cervicales, yo qué sé.
Sí, efectivamente. En estas semanas estamos en consulta viendo de todo, sobre todo gente amateur o gente que no realizaba ninguna actividad física previa, pues con algunas sobrecargas, dolores cervicales, roturas fibrilares, tendinitis aquiles, fascitis plantares, por sobre todo, como decía el compañero anterior, no adaptar esa actividad. No podemos hacer una actividad tipo crossfit una persona que nunca realizara ninguna actividad deportiva previa.
O sea, todo eso se te está presentando a ti en el hospital, en traumatología, toda esta cantidad de cosas se te está presentando.
No, habitualmente, tanto a través de mi web como de la Sociedad de Traumatología Deportiva, hicimos una entrada para que nos manden correos electrónicos o a veces videollamadas para evitar la asistencia al hospital por estas cosas.
¿Cuál es la mayor burrada que has oído?
Un chico que estaba saltando de una silla a otra, se cayó y con una fractura de radio.
¡Joder! Saltar de una silla a la otra.
Para hacer saltos. Saltando de una silla a la otra, entonces...
¿Somos más brutos de jóvenes o de mayores?
De mayores, yo creo, ¿eh?
Sí, porque nos creemos que seguimos teniendo 20 años, ¿no?
Tal cual.
Sí.
Pero no habrá mucha diferencia, de todas maneras. Conociéndonos, empate.
Claro, eso es el problema mental de algunos. Evidentemente, el mío el primero, sí. Claro.
No, pues yo creo que está más obsesionada la gente de una cierta edad con mantener el tipo,
sí,
que el que tiene 17 años y dice, pues
yo le da igual,
me tumbo en el sofá y ya está.
Eso es lo que yo veo muchísimas mañanas. Como yo tengo ahí todas las mañanas, pues lo que veo, que la gente piensa que la edad no le pasa y quieren hacer cosas de lo que ven, incluso de los que ven allí, en la sala de rehabilitación, en el gimnasio y en todo. Y claro, cuando llega eso, pues te puedes imaginar. Yo le quería preguntar a Adrián, si no te importa, una cosa importante. Cuando la gente hace abdominales, que lo he estado viendo yo mucho, es cuando se ponen en el suelo y quieren hacer las abdominales, se agarran, se ponen las manos atrás de la cabeza, ¿verdad, doctor? Y automáticamente tiran para arriba, pero tiran de las manos, no tiran de las abdominales. Y eso te crea unos, ¿verdad? Que te lo explique, porque es que las cervicales se las crujen que no te pueden imaginar. Ya que he visto salir a varios.
Hacer una abdominal bien hecha, o no, lo que recomiendan los preparadores físicos es ya no poner las manos detrás de la cabeza, es decir, tirar solo con el abdomen. Si no, estamos tirando de cervical y al final apenas trabajamos la musculatura abdominal, y sin embargo el cuello le damos una tensión excesiva.
¿Qué es lo que más, el problema que más se te repite en las consultas?
En consultas online son las sobrecargas musculares, por lo que decíamos antes, que la mayor parte es gente que no hacía actividad previa o gente que ahora, con un exceso de tiempo, pues hace demasiada actividad y no le da los tiempos de descanso.
Pero una sobrecarga, será los que le ponen con pesas y eso, ¿no? Porque por correr es que no hay espacio en las casas.
Yo te mando un WhatsApp esta mañana, que has visto cómo corrían, la carrera que se han formado en la terraza.
Terraza,
¿no? Y el adelantamiento que le ha hecho ha sido peligrosísimo uno a otro, es tremendo.
Sí, a ver, hay mucha gente que corre por los pasillos, hacemos giros, esguinces de tobillo, alguna sospecha, porque no lo llegué a ver en consulta presencial, de rotura meniscal, por eso, por correr por pasillos.
Pues Adrián, muchas gracias. Está nunca está de más el llamamiento de un médico para que no hagamos el tonto. Y por eso recomendamos lo que va a hacer José Espósito en nuestro gimnasio virtual en Instagram a partir del martes a las 6 de la tarde, porque él está nos dirá, pues si hacéis sentadillas, la espalda en esta postura. Si tenéis un problema de rodilla, no hagáis sentadillas. Hacéis este otro... Claro, recomendaciones sensatas. Adrián, muchísimas gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Son las 8:30, 7:30 en Canarias.
Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Soy Emilio Sánchez Vicario. ¿Conoces Leotrón? El cansancio a mí no me detiene. Mis compañeros de pista, Leotrón Energía y Leotrón Articulaciones, que por su contenido en vitamina C y B, contribuyen a disminuir el cansancio y la fatiga. Descubre qué producto Leotrón se adapta mejor a tus necesidades en vitaminasleotrón.es.
Leotrón es un producto de Angelini Pharma España.
Ahora más que nunca cuenta con llamar cada día a los tuyos. Cuenta con conocer más a tus vecinos, aunque sea de ventana a ventana. Cuenta con cocinar nuevas recetas en familia, con tener tu ropa y tu casa bien limpias. Y cuenta con que tus electrodomésticos Bosch están contigo. Ahora más que nunca cuenta con Bosch si necesitas un nuevo electrodoméstico o una reparación a través de nuestra web o llamando al 976 30 57 13. Todo saldrá bien. Bosch. Innovación para tu vida.
Cuando realmente necesitas ayuda es en los momentos difíciles. ¿Berti o falso? En Berti queremos ayudarte. Por eso ahora al contratar nuestros seguros podrás fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti y sin coste adicional. Porque ahora lo importante es que estés cubierto y seguro, pero sin pagar de más. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte.
En estos momentos inciertos toca seguir estando juntos aunque estemos lejos. En Cofidis, expertos en crédito a distancia desde hace 30 años, queremos más que nunca estar a tu lado. No debemos dejar de soñar, de tener proyectos y sobre todo, estos días quédate en casa. Cofidis.
En estos momentos difíciles, Bricomart sigue contigo. Bricomart lanza un nuevo servicio de suministro de materiales para todas las reparaciones del hogar que no pueden esperar. Haz tu pedido y recíbelo. Descubre cómo en bricomart.es. Juntos lo conseguiremos. Bricomart.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
No sé si oísteis...
esta canción.
¿Te gusta esta?
Me encanta.
Ahora viene. Ahora. La verdad es que es bonita. Y lo que vamos a contar ahora no fue muy bonito. No sé si visteis hace 10 días o una cosa así en Francia. No tuvo otra ocurrencia un tío que decir que ya que los sistemas sanitarios en África pues están los como están, que se podían probar con las poblaciones africanas.
Lo leí.
Tratamientos y vacunas.
Hay cabezas extraordinarias.
Entonces, claro, en África saltaron algunos jugadores muy famosos del mundo del fútbol africano que lo podía probar con su padre o con su madre. Nos escucha Adama Sourabi, que es amigo de Juan Arias y es un periodista de Burkina Faso que trabaja en África Radio. Hola, Adama.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo estamos? Bien, aquí en casa, como debemos hacer todos. Me ha encantado la canción que estaba pasando ahora mismo, o la melodía, que relaja mucho el estrés que la gente tiene en ese momento. Pero tenemos que quedarnos todos en casa.
Te quiero hacer dos preguntas. Bueno, tú vives en Barcelona, ¿no?
Sí, exactamente, en Sabadell.
La opinión pública en África se enteró de la burrada esta que se dijo en Francia y se incendió todo el mundo, ¿no?
Pues mira, yo estaba en mi país y regreso el día 6 de marzo. Debería regresar en mi país otra vez el día 20, pero bueno, con la cerrada de las fronteras me quedaba aquí en Sabadell en España, que me encanta mucho España. De verdad, la salida de los dos médicos, Jean-Paul Mira, el jefe del servicio de reanimación del hospital de Cochin en París, y de Camille Lotte, el director de la búsqueda de...
Ya veo que se te han olvidado los nombres.
Sí, sí.
Sí. No, no, de verdad que... Yo no sé cómo se puede permitir a una cadena tan grande como el CI de permitir a dos personas que no son analfabetas, son científicos, de hacer una salida así.
Sí, no, no, es que es...
Una... Totalmente de acuerdo.
Yo creo que esto sí que es racismo, porque es, aunque no quieran serlo, ¿eh? A lo mejor los hombres tienen amigos negros y chinos y de cualquier sitio, pero es una demostración de considerar inferiores.
Sí. Ah, lo siento mucho.
Probemos con ellos, después de los ratones podemos probar con los africanos.
Sí, sí, de verdad, yo he vivido la mitad de mi vida aquí en Europa, en Canadá. Cuando he visto este, yo estoy bloqueado aquí en Barcelona, en Sabadell. Pero yo estoy esperando, cuando vamos a terminar con el confinamiento, voy a subir en París, llegaré en París, voy a ir...
No te pierdas.
A la cadena de la tele. Ah. Y voy a pedir que me llamas las dos personas. Voy a hacer una huelga de hambre de 3 días.
Oh, muy
porque
bien.
No se puede hablar de los humanos así. ¿Sabes? Escuchando ellos en francés, pues mira, hay prostitutas a toda parte del mundo. Y que habla de los africanos, que nos compara como los ratones.
Que sí, que sí, que sí.
Si quieres... Ni siquiera es, los animales como los perros, los gatos que tenemos en casa, tenemos que tener respeto a ellos.
Muy bien.
¿Sabes?
Oye, ¿y no se han disculpado después de todo
hombre,
esto?
Que yo... sí, ¿no? Con el lío
es que no lo he leído, por eso pregunto.
Yo no lo he leído tampoco.
Yo tampoco.
No lo he leído y yo lo he visto, la video, y lo he mandado a Juan Arias, que lo vea un poco la reacción de los africanos.
Pero que no han pedido perdón estos dos médicos.
Hay uno que han pedido disculpas, pero el presidente francés ha llamado más de 10 presidentes de continentes de los países diferentes de África para pedir disculpas. No necesitamos la disculpa del presidente de Francia. Necesitamos la disculpa de esa persona de frente del mundo. Claro. El director general de la OMS, Tedros Adamone, se han salido de su reserva también. Él está origen de Kenia. Han salido de su reserva y han dicho son cuestiones racistas. Son cuestiones racistas. No se puede comparar los africanos. De verdad que dice, ellos han pedido disculpas, los dos profesores han pedido disculpas, pero como dice que en África es más fácil para hacer las pruebas que en Europa. Mira, yo soy muy contento esta tarde para poder hablar a Radio Cope de ese tema. Yo voy a decir a ustedes que toda la prensa africana, todos los intelectuales africanos somos molestos. Somos molestos porque, sí, hace muchos años que le está haciendo ese personal. Los dos han dicho muy fuerte lo que muchos europeos piensan debajo de la mesa.
Pues a lo mejor, ¿no? Eso sería lo más grave, declaración.
Sí, yo puedo decir, cuando los europeos fabrican los coches de lujo como Rolls Royce, como los Ferrari, como los McLaren, con los Bugatti, para probarlo, ¿por qué no lo llevan a África?
¡Ahí, ahí!
Los sí, lo prueban. Claro.
Esa es buena, ¿Eh? Di que sí, Adama.
¿Por qué no lo llevan a los africanos que lo probamos?
Exacto, exacto. Adama, que estamos con vosotros, ¿eh? Un abrazo muy fuerte y nos mantienes al tanto de tu protesta, ¿eh? Cuando lo vayas a hacer.
Muchísimas gracias para poder darme esa oportunidad de poder hablar. Mira, yo soy africano, cuando he visto el número de cuenta del Estado español que está pidiendo que la gente aporta para ayudar el sistema, yo fui el primero de pedir a Juan, dame el número de cuenta del Estado español para ingresar el poco de dinero que tengo.
Qué grande
para
eres,
apoyar a España. Es
pero
el país
qué ingenuo.
Que me recibe, es el país que quiero mucho, es el país que lo llevo dentro de mi corazón.
Qué grande eres, pero qué ingenuo. Seguro que Juan Arias te dio su cuenta y le has pasado pasta a Juan Arias directamente.
Sí, que no, broma. Lo siento para mi castellano que no está...
Nada, está perfecto, ya nos gustaría nosotros hablar así.
Dentro de su cabeza, al final está un poco difícil.
Un abrazo, Adama. Encantado de saludarte. Cuídate
yo
mucho.
Yo también, a ustedes.
Un abrazo.
Muy buen trabajo.
Chao.
Bueno, es que ha dicho una cosa extraordinaria.
Hay que llevarle los Ferraris a probar África, claro.
Claro, no, pero pues, Paco, sí, Paco, que personas tan eminentes, personas tan...
Sí, sí, con estudios, tío.
Es con que... los estudios que tienen gente que supuestamente están en un nivel que nosotros jamás podemos pensar.
Si,
que
si
digan esa auténtica
únicos,
barbaridad.
No, si fueran los únicos, es que a mí lo que me sorprende en estos momentos y antes es eso, es decir, gente que ha leído cuatro libros. Digo, usted no puede decir esta barbaridad, joder.
Hay que ser y luego Adama ceporro. Ha dicho una cosa para
hay
mí.
Hay que ser ceporro, es la palabra el ceporro.
Ceporro, no, pero ha dicho una cosa Adama fenomenal. Todos somos personas, todos. No, pero por favor. Todos, que no se os olvide.
Consultorio de Pedro Martín y correos electrónicos que recibimos en tiempo de juego @cope.es. Tal vez por la especialidad de estos momentos, la cosa especial que tiene, estamos notando en las cartas una sensibilidad extraordinaria. Agradecemos todas y cada una de las cartas y correos electrónicos que recibimos, que son, mira, la primera empieza por Radomir te quiero, pues imagínate, y leemos todas, incluso la del oyente que dice si Evia o Mansilla leen esto, no, lo leen Evia, Mansilla y yo y todo el mundo, lo leemos todo. Y el consultorio de Pedro Martín, que tenemos acumuladas de la semana pasada. Me dice Evia que hay un oyente que quiere que le des la razón por una pregunta del jamón de hace 20 años, tío.
Anda.
Sí, no, pero se la daré sin ningún problema, seguro. Por cierto, hablando de los europeos, estos majetes que dicen cosas de los africanos, no se os olvide que hay europeos que dicen que pasemos de curar a los viejos.
Sí, hombre, sí. Cerca de mi casa. No, claro. no me toques el tema que no quiero
hablar. No, mejor no lo toques.
No me toques
dejarlo,
el tema, querido.
Vamos a dejarlo,
Podemos esperar
que
cualquier
hay circulares,
cosa.
Ha habido circulares que a partir de 80 años no merecían la pena. No me toques el
escucha,
el asunto.
Que lo han dicho aquí en España, que lo han dicho aquí
vamos,
en España.
Y
en
Centro Europa, sí, no, a ver, eso ya es.
Vamos.
Soy Jordi de Rubí. Me suena recordar que cuando era pequeño el comentario de que el Steaua de Bucarest le ganó la final de la Copa Europa al Barça con jugadores únicamente rumanos. ¿Es verdad? ¿Alguien más lo ha hecho? O sea, ganar solo con los de su país.
Exactamente. El Steaua ganó con 11 rumanos. Bueno, empató y luego ganó por penaltis al Barça en el 86.
Sí, sí, verdad.
Y no es el único. Muy cerca estuvo la Estrella Roja en el año 91, pero tenía el rumano Belodedici, que había ganado precisamente la Copa Europa con el Steaua. Pero antes, el Celtic de Glasgow ganó en el 67 con todos escoceses, no solamente escoceses, sino de Glasgow, de las cercanías de Glasgow. El Madrid en el 66 con todos los españoles. Y luego el Benfica en el año 61 y en el año 62, todos eran portugueses, es cierto que entre comillas, porque había mozambiqueños y angoleños, que recuerdo que entonces eran provincias portuguesas.
Portugueses,
y esos son los equipos.
Vale.
Y al contrario, por cierto, está el Inter de Milán, que en el año 2010 ganó la Copa Europa en el Bernabéu frente al Bayern, jugando solamente un italiano un minuto, que fue lo que jugó Materazzi, para perder
sí,
tiempo al final.
El Inter de Mou. Dice, el otro día viendo una de las finales de la Copa del Mundo antigua, surgió en mi duda, en cabeza una duda, si el portero se lesiona en una tanda de penaltis, ¿se podría cambiar al menos por algún jugador de campo?
Bueno, si el equipo tiene cambios pendientes, es decir, si puede efectuar un cambio más...
No, pero supongo que sería de cuando no había tiempo, cambios, no sé, lo dice Copas del Mundo antiguas.
Bueno, los cambios son desde el año 70, o sea que son antiguas o no antiguas, y si son antiguas no se puede hacer ningún cambio, solamente el del portero.
Ah, este el caso, portero sí.
Sí, se podía hacer el cambio de portero si se lesionaba. Y si no quedan cambios, ya en el tiempo más moderno, pues se puede poner un jugador de campo perfectamente.
Oyente de Granada, me gustaría saber cuál fue el equipo español que mantuvo más partidos seguidos a un entrenador en el cargo.
Pues Miguel Muñoz estuvo 596 partidos seguidos. Joder. En el Madrid.
Sí, sí.
De ellos 424 de Liga. Y, por ejemplo, por comparar tiempos modernos con Simeone lleva 467 partidos seguidos en el Atlético de Madrid, 315 de Liga. O sea que le quedan 130 partidos más para superar a Miguel Muñoz.
Joder. Estas me gustan. ¿Alguna vez, cuando eras árbitro, tuviste que huir precipitadamente del estadio por culpa de la furia de los espectadores?
Pues acabé todos los partidos, pero es cierto que tuve que salir dos veces en el furgón policial. Y otra vez me canearon.
Escucha, conociéndote
poco. Otra tuve que salir por un campo de olivos detrás del coche de la Guardia Civil.
¿Vestías siempre de negro o colores?
Pues intentaba vestir de negro, sobre todo cuando yo empecé a arbitrar y íbamos siempre de negro, pero luego ya los colores, como nos fueron cambiando, pues tuve que usar los colores que me ponía.
¿Y que si llevas tu propia estadística de penaltis señalados, expulsiones, todo?
Pues no llevaba... Lo que sí es cierto que al final de la temporada, cuando haces el balance de los partidos, pues a los árbitros siempre nos gusta, por ejemplo, que haya más victorias visitantes que locales.
Siguiente. Dice que se está fijando que en segunda varios equipos, después de visitar el Tartiere, el gran templo, dice, han sido destituidos sus entrenadores. ¿Cuál es el estadio y por lo cual el equipo que más entrenadores se carga?
Pues mira, es curioso que ha habido cuatro entrenadores que no siempre por malos resultados, porque han influido más cosas. Este año han dejado de ser entrenadores de sus equipos después de jugar en Oviedo. Pedro Emanuel, el de la Almería, Unzué en el Girona, Víctor en el Málaga y Ramis en el Albacete. Y así, caso curioso, yo recuerdo un Rayo que entrenaba a Marcos Alonso, que en la temporada 95-96, en dos meses, con tres victorias fuera de casa, se cargó a tres entrenadores seguidos, y además tres entrenadores potentes. Valdano en el Madrid, Lillo en el Salamanca y Florón en el Albacete. Pero lo de este año del Oviedo es para tenerlo en cuenta, ¿eh?
Pues tampoco que le vaya al Oviedo muy bien. Me gustaría saber por números cuál es el mejor once de la Liga Española del siglo XXI. Uy, esto va a ser muy largo.
Bueno, digo el once y ya está. Recuerdo que yo doy puntuaciones a los jugadores por unos parámetros desde el año 95 y por esa puntuación el once que me sale de este siglo es Casillas de portero, solamente contando partidos de Primera División. Dani Alves, lateral derecho. Centrales Godín y Sergio Ramos. Y lateral izquierdo Marcelo. El centro del campo es esperable, Busquets, Xavi, Iniesta. Y en la delantera Messi, Villa y Cristiano Ronaldo. Incluso te digo los suplentes, Puyol de defensa, Albelda en el centro del campo y Eto'o en punta.
Vale, tose, anda. O bebe agua. Sí, ¿tienes registrado, anda, estar buena, algún gol de Rubiales en su carrera?
Pues mira, Rubiales jugó 9 años en el fútbol profesional, en total 205 partidos, incluidos los que jugó en Escocia al final de su carrera, y no marcó ningún gol, ¿no?
Hasta
era Poli, defensa, recuerdo, ¿eh?
Dice, hasta Poli, el del Recre, no Rincón, consiguió marcar en segunda, pero Rubiales... me gustaría saber la relación de partidos-goles en partidos oficiales en el Barça de Henry Eto'o y Luis Suárez. ¿Quién le ha salido mejor?
Pues mira, voy a empezar por el de atrás para adelante. Eto'o marcó 130 goles en 199 partidos en el Barça. Uy. Henry marcó 49 goles en 121. Uy. Y Luis Suárez, 188 goles en 270 partidos. El mejor promedio es el de Suárez, pero muy cerquita está Eto'o.
Ah, mira, este es el que quiere reclamarte un jamón de hace 20 años. Que preguntaste qué jugador, además de Gordillo, jugó en la década de los 80 en el Betis y en el Madrid. Y al parecer dijiste Poli Rincón, pero... Estaba también...
Estaba Parra, claro.
Joaquín Parra. Claro, pero,
Parra.
Sí, sí. No me acuerdo efectivamente de esa pregunta.
Estás en guayipado,
¿eh? Es una pregunta que no es muy mía. O sea, que si hay que darle la razón, se la doy, pero con comillas.
Vale. Bueno. Creo que la siguiente, si no me he saltado nada, es en la selección española de fútbol, habiendo marcado más de 10 goles, ¿quién es el jugador que tiene la mejor relación minutos-goles?
Pues es el gran Isidro Lángara, que marcó un gol cada 65 minutos en la selección. Recuerdo que Isidro Lángara, el mejor delantero, el mejor artillero de España antes de la guerra, también tiene el mejor registro en la historia de Primera División.
Uy, esta pregunta me encanta, pero para todos. Porque dice, esta pregunta es para Paco González, pero os la voy a hacer a todos. Incluso a Minguella, que está también por ahí. Hola, José María.
Hola, buenas tardes, amigo.
Hombre, José, ¿cómo estás?
Aquí, escuchando tú con todas las cosas estas que contáis.
Atento a esta pregunta, ¿eh? Atentos todos, también los oyentes, que piensen mentalmente. Si pudierais cambiar cualquier derrota por victoria de cualquier partido de clubes o de selección española de todos los partidos que has visto en tu vida, ¿cuál sería? Yo lo tengo claro, es que la estaba leyendo y estaba pensando inmediatamente en el partido. Para mí, la final de la Eurocopa del 84.
Igual que yo, Paco, te iba a decir.
Una frustración. Porque íbamos de pardillos, pero partidazo con Dinamarca. Nos cargamos a Alemania.
Alemania, sí.
Francia, que tampoco es que me cayera muy bien. Y en Francia, ¿ves? Y Arconada, que nos había dado la vida, se le pasa la... Yo, si pudiera cambiar algo, esa Eurocopa, fíjate.
Yo también. Bueno, yo también.
El tiempo me ha dado dos Eurocopas y Mundial, ya no me quejo.
Sí.
Y
muy cerquita. Yo de selección también porque...
A ver, tú, Pedro.
No, yo de selección también porque yo tenía 17 años y entonces las emociones te suben a la cabeza y a todos los lados. Y luego de club, por importante, más que lo viví en directo, la tanda de penaltis del Cádiz-Málaga en la promoción del año 91, que provocó que un año después el Club Deportivo Málaga desapareciera porque siguió en segunda división, y esa derrota provocó, al fin y al postre, la desaparición de un club histórico.
¿Tú, Guas, qué derrota habías cambiado por victoria?
Os compro la esta, pero yo es que lo viví en directo y fue una clara tremenda, la de Corea.
Yo también.
¿Dígela?
La de Corea.
Ah, Corea.
La de Corea me pareció que fue una cosa que fue un bajonado. O sea, en aquel momento, si hubiera habido manera, no, vamos a por el árbitro.
¿Tú cuál hubieras cambiado, Minguella?
va, va, vamos. Bueno, yo... aquel estadio, me acuerdo, fue una cosa terrible.
Sí, además es que el Mundial aquel tenía pinta de que no era muy difícil, ¿verdad?
No, hombre, te metías ahí. Vamos a ver, Brasil... era Brasil, pero un Brasil sí, español, pero, entonces, cuidado, ¿eh?
Pero no era un Brasil deslumbrante y ahí luego nos hubiésemos cruzado con
no
Alemania.
No era deslumbrante, tampoco... estaban Rivaldo, Ronaldo, Ronaldo.
Sí, pero no estaba jugando muy bien.
Andando, Minguella, ¿qué derrota hubieras cambiado en la historia?
Mira, yo la primera gran decepción que tuve en directo fue en Mar del Plata, el partido precisamente Brasil-España. En un Mundial que entonces, no diré que sea fácil, pero que realmente había posibilidades y que luego ganamos en el campo de Vélez a Austria, pero ya no sirvió. Y la verdad es que aquello, a mí que empezaba en todo esto, podríamos decir, me dejó muy decepcionado. Y a nivel personal, la pérdida de la primera Copa de Europa que yo claro. vi en Berna contra el Benfica, esta que hablaba ahora Pedro, que jugaban todos portugueses y todo esto.
¿La de los postes?
Sí, fue también una gran decepción, pero además yo era un chaval y todo esto, y me creía que todo el fútbol iba en serio.
Me dicen amigos, el España-Italia del codazo de Luis Enrique.
Sí, claro.
Otro del Sporting me dice,
esto fue en Boston.
También la Copa del Sporting allí. Contra el Barça, que es Boston. Año 81 en el Calderón, yo creo recordar.
Sí, 81, sí.
¿Tú, Evia, qué derrota? Estaba produciendo el pobre y yo preguntándole en directo. ¿Qué derrota hubieras cambiado por
yo
victoria?
Lo tengo muy claro también. Un partido en el que tuvimos una oportunidad muy clara a segundos del final y luego nos empataron y perdimos por penaltis. La semifinal del torneo de medios con el Chiringuito de hace 2 años.
Ahí, Evia, di que sí, Jorge.
Falló una ocasión, Gonzalo Miró, que no se lo voy a perdonar en la vida.
¡Hay que echar!
Ni olvidar.
Eso y luego con España la de Bélgica en México.
La derrota del Madrid en Liverpool en París contra el Liverpool año 81.
Esa te iba a decir yo. Ahí estaba yo en el banquillo.
Esa el Poli iba a ser campeón de Europa.
Mansilla.
Yo por edad el codazo de Tassotti a Luis Enrique lo viví con un odio y un rencor que no sé si se lo he perdonado todavía a Italia y luego me llevé un terrible disgusto llorando en mi salón recuerdo en el Mundial 2002 en Corea. Sí. Lo que más me dolió, seguro, vamos.
Completo el consultorio, vamos ya con Minguella y su recomendación de peli. Cuenta la leyenda que a principios del siglo XII, esto ya me pierdo, no sé si es problema, un afamado futbolista de cuyo nombre no consigo acordarme forzó la quinta amarilla a base de trobar en alto a partir del minuto 67. Esta norma sigue vigente hoy en día, o los futbolistas tienen por fin libertad para expresar sus emociones a base de cantos y rimas durante el desarrollo del partido. ¿Qué es esto? ¿Hay alguna norma?
Sí, no.
Que impida al jugador vociferar reiteradamente, aunque sea con todo respeto.
Sí, si lo haces con respeto, digamos que en el fútbol está permitido pegar voces. Todavía.
Vale. Es la última, ¿no?
Sí, la última. Sí.
Que tengo aquí el lío de papeles. Pues ya está. Cualquier cosa que le quieran preguntar a Pedro Martín o comentarnos a nosotros, y gracias por las cartas tan cariñosas que nos llegan, correos electrónicos a tiempodejuego@cope.es. Adiós, Pedrito.
Hasta luego, chicos.
Cámbiale de música a Minguella. Venga. Por cierto, Minguella nos ha propuesto un pedazo de entrevista para la semana que viene, pero extraordinario, que es, para mí, el mejor ojeador de la Tierra. O de la historia, no sé qué decir.
Lo ha sido, sí.
Porque es el tío que le descubre a Messi y a Ronaldinho, ¿no?
A Messi y Ronaldinho.
Messi y Ronaldinho.
Y además hijo de asturiano.
Vive en Brasil, ¿no?
Vive en Porto Alegre ahora, sí.
Pues le llamaremos. Hace años. Le llamaremos la semana que viene. Cuéntanos, ¿qué peli nos recomiendas hoy?
Bueno, primero de todo, tengo un mensaje del exalcalde de Barcelona, Xavi Trias, que ha pasado la enfermedad, está en su casa, en una habitación solitario. Hablo con él, ya llevo 3 o 4 días por FaceTime, al final he conseguido que esto funcione, este FaceTime. Y le veo la cara y va mejorando, y hace un rato he hablado con él, y dice, oye, manda un saludo a todos y tal, y que, bueno, que he vuelto, y que, bueno, está bien, está recuperándose, tiene que estar días allí, lo ha pasado mal, y un saludo para todos los oyentes y todos los que hacen el programa.
Pues enhorabuena, hombre, que hay también una cifra ya alta, cerca de 60.000 recuperados en España.
Por esto que hay que tenerlo en cuenta, y él además ha tenido mucho interés en esto y es una gran persona, y bueno, pues ahí está, a más de animado y además preocupado por el Barça. Digo, oye, no te preocupes por el Barça, tú, ahora hay otros problemas, el Barça ya lo desarreglarán solo, no te preocupes.
Pues sí, es más o menos lo que decíamos al principio del programa, que a mí me cuesta ahora darle relevancia e importancia a determinados problemas.
Claro.
En fin, sí, ¿qué peli nos vas a recomendar? ¿O serie? Lo que te venga al
cuerpo. Bueno, mira, esta es una semana de, ¿cómo sabemos, de Semana Santa, histórica en películas que cada año puedes ver. Rey sí. de Reyes, Ben-Hur...
A mí me gusta esa tradición, ¿eh? Saber que van, sí. van a ponerlas todas, aunque las haya visto mil veces.
Oye, si oye, no, el Chapartaco.
Es decir, te cansas, Diez Mandamientos...
Buen torero.
Bueno, de todas estas, que es otro tipo de nivel y es, en mi opinión, una obra maestra... yo recomendaría hoy Espartaco.
Ah, mira, esa la acaban de poner, ¿no?
Kirk Douglas, sí, hoy la han puesto, ¿sí? Hoy la han puesto.
Bueno, esto es una película de hace 60 años.
Sí, esa mola más que la actual, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y que además la dirigió Kubrick, que era un genio del cine, lo hizo películas también como 2001, Odisea del Espacio y otras. Y es impresionante dos cosas. Una, en aquella época, el movimiento de personas en las guerras, en las luchas y tal, ¿cómo se puede, con aquellos medios, llegar a crear esta tensión con tanta gente moviéndose? Y luego...
Sí, porque entonces eran extras de verdad, no ordenadores.
Claro, claro. Y que cada uno iban equipados y todo esto, y para adelante y para atrás y tal, pero además cientos de personas, cada uno con su equipaje y todo esto y tal. Y luego una cosa... que parece que sea ahora, es decir, el Senado de Roma, los defensores allí, que son grandes actores, Charles Laughton, Peter Ustinov, Lawrence
Olivier.
Cada uno defiende su posición y parece que estés viendo o escuchando el Parlamento de Cataluña o el Parlamento español, porque es que defienden sus propias posiciones y casi nadie habla del conjunto. ¿Entiendes? Entonces, claro, el peligro que tienen es que tienen un esclavo, bueno, uno considerado esclavo que está dominando una parte muy importante de Italia, y entonces delante de esta situación de peligro muy inminente, porque es muy fuerte la potencia de esta gente, entonces en lugar de pensar en la patria, cada uno defiende su posición hasta que al final gana Craso y arrasa con todo y se queda con todo y tal, pero ya no como una democracia, sino podríamos decir casi como un dictador. Bueno, esta denuncia, que va implícita en la película, a mí me parece magistral, hecha al año 60 y en una película, podríamos decir, de romanos.
Es que las grandes pelis valen para todos los tiempos. Antes he recomendado una que no sé si, pues, supongo que sí habrás visto, de Mel Gibson, muy joven, El año que vivimos peligrosamente.
Sí.
No sé si ahora mismo la recuerdas. Si no, échale un vistazo que te va a encantar seguro. La has visto, ¿eh? La has visto seguro, que tiene muchísimos años.
Sí, sí. Ya la voy a localizar ahora no sé cuál.
El año que viene, digo el año que viene, la semana que viene hablamos con el mejor ojeador de la historia, ¿eh?
Vale, muy bien.
Un abrazo, Minguella.
A vosotros, para Mingue. Todos.
Oye, hemos elegido el ganador del Lolaileo y del Grijandeo. Poli, que no sabe ni qué orden han ido. Di un número del 1 al... ¿Cuántos hemos emitido?
Hemos metido 6 de cada. 6 pues, Lailos y 6 Grijanders.
Di uno del 1 al 12.
Del 1 al 12, el 7, por supuesto.
El 7, por supuesto, vale.
El 7, sí, que sería sí. El primer Grijander. Si contamos los Lailos del 1 al 6, ¿no? Pues ya está, pues el primer Grijander.
Ahora, cuando tengas localizado al señor, sí. Dices el nombre.
¿Ahora qué tengo que hacer? ¿Ahora uno del 1 al 6?
Sí, no. ya lo he localizado. Es Lucas Evia.
ahí. Londres, Paloma García Ovejero. Hola, Paloma, ¿qué tal?
Hola, Paco, muy bien. ¿Qué tal vosotros?
No solo Trias está dado de alta, también Boris Johnson.
¡Yes! El domingo pasado dábamos aquí la noticia. Ahora tenemos que decir que ya está fuera, ya está en su casa de Chequers, o sea, en su finca del campo, que sería su segunda residencia. No es el día de meter el dedo en el ojo, pero vamos, se ha ido el primer ministro a su segunda residencia. Y lo importante es que está, se supone, fuera de peligro, porque ha lanzado un vídeo en Twitter de 5 minutazos sin ahogarse, vamos, hablando no tan fuerte como siempre, pero vamos, se le ve estupendamente.
Oye, ¿y su mujer, que estaba embarazada?
Exacto, es su novia, porque es que ellos vivían juntos ya en el 10 de Downing Street, en la residencia oficial, y el plan era que diera a luz en junio y luego casarse. Ahora ya no sabemos cuáles son los planes, ni dónde, ni cuándo. Pero esa es la otra polémica del día, que ella, que había tenido, como te acuerdas, también coronavirus y estaba ya mejor, se ha marchado a la residencia de Chequers con el primer ministro. O sea, del centro de Londres a las afueras, que es el otro punto que aquí se están preguntando si es que no va con ellos lo de evitar desplazamientos.
Claro. Hombre, también habrá que pensar que esa residencia igual no es de 80 metros, ¿no?
pues por ahí, por ahí.
Y puede vivir no estado, cada uno pero... en un ala, de, el ala oeste de la Casa Blanca para uno y el otro ala para el otro.
No, no, sí, bueno, si lo piensas, ella, la pobre, ha estado infectada también. O sea que en eso supongo que dos que han pasado el coronavirus no tendrán que guardar mucha distancia. Lo desconozco.
Oye, ¿es pero... el sexto hijo el que estaba esperando?
¿Sabes que nadie lo sabe con certeza? ¿Cómo? Hasta hace bien poco, en Wikipedia, si tú ponías Boris Johnson, el final del post decía... Se desconoce a ciencia cierta cuántos hijos tiene. Ahora ya Wikipedia ha quitado esa frase que era demasiado dura para un primer ministro. Y sí, si las cuentas oficiales son las que son, este será su sexto hijo. El sexto hijo de Boris Johnson y el primero de su chica, de Kerry Simons.
¿Con pero cuántas luego esposas?
Ha tenido tres esposas.
Este es Enrique VIII, ¿eh?
Oye, y todavía tiene 55 años. Pues o sea,
le queda entonces, le queda mucho todavía.
Lo pilla.
Pero vamos, nadie sabe los números exactos.
A ese ritmo.
Se lo preguntaremos a Patricio Martín, que se sabe todo.
Exactamente.
Ah, vale.
Paloma, muchas gracias, un besote.
Otro.
Hasta luego, vamos a llegar a las 9. Mensaje ese día.
Han estado jugando los oyentes, les ha gustado eso de qué partido, qué derrota futbolera eliminarían. Y algunos estaban en el tema de selección. Decía uno esa derrota contra Bélgica en México, otro la de Japón y Corea. Soy del 88 y ese partido por el robo fue de locos. Y luego muchos iban a los clubes. La final de Lisboa con el gol de Ramos, dice uno del Atlético. La primera liga perdida por el Madrid en Tenerife, va ese perdida entrecomillado. El 0-0 del ¡Mangazo! Madrid en Eindhoven con el PSV, la quinta del buitre merecía esa Copa de Europa. Creo que llevo ya 30 años que cuando los amigos discutimos del fútbol se me empieza a hinchar la vena del cuello y ya saben lo que voy a decir. Cambiaría la derrota más dolorosa de mi vida del Atlético contra el Madrid, cuando el espectáculo de Bullo saltó en medio del campo, le dio una coza a Futre, se acercó a Orejuela y expulsaron a este. La final de la UEFA con Clemente en el banquillo, que perdió el Español. Como buen valencianista decía otro, la final contra el Bayern de Múnich, y un oyente de Zaragoza dice, no me toca nada el Valencia, pero cambiaré ese partido también. Todavía me imagino a Cañizares, recuerdo a Cañizares llorando y se me ponen los pelos de punta. El Getafe-Bayern, maldito Luca Toni. Yo cambiaría la semifinal del Depor contra el Oporto. Todo el mundo tiene ahí un agravio. Otro dice que ha dicho Paco, si pensáis mentalmente, estando Poli en antena, todo se pega, claro.
Exactamente, ahí, sí señor. Esta guardará para siempre la frase.
Y de todo este asunto, lo que le ha extrañado mucho a un oyente es que Gonzalo Miró eligiese jugar con los de tiempo de juego en la Liga de Medios. Dices que lo de este hombre es más complicado que lo de Janusa y puede ser seleccionado por 7 medios diferentes.
Igual falló aposta, ¿eh?
El último es de...
Por eso no ha vuelto, dice Valdivia.
Acabas de dejar ahora. No, el último mensaje de Pedro de Córdoba, que dice que no le gustaría ser el repartidor de latas de refresco de Paco González, ni el que las meta en el frigo.